Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com. Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Estamos en vivo desde Miami. Cerramos la semana, cerramos el viernes. Esta es una frase que, si usted me acompaña con frecuencia, sabe que la digo todos los viernes. Y muchos viernes nos marca fuertemente esa frase. Es algo que yo nunca he hecho en saco roto. Y en el contexto de esta tragedia, de esta masacre en Uvalde, en Texas, el decirle hoy de nueva cuenta, como todos los viernes, es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana, cobra dimensiones inimaginables, ¿no? Hay muchas razones por las cuales hay que profundizar y valorar y abrazar esta frase, estas reflexiones, estos momentos, cuando se entiende lo frágil que es la vida y lo rápido que se nos puede ir, ¿no? Desgraciadamente, las circunstancias hacen mucho más complicado el asimilar la muerte de un ser querido. Más aún, asimilar la muerte de niños. Porque las circunstancias son completamente absurdas, obtusas, deleznables, repudiables. Las circunstancias que nos llevan a estas tragedias, no las circunstancias de la tragedia per se. Porque las circunstancias tienen que ver con decisiones de adultos, o con la indecisión de adultos, o con la falta de compromiso de adultos. La masacre de estos niños en Uvalde no es solamente responsabilidad de un muchacho de 18 años con problemas mentales, con acceso a armas AR-15. No. Y esto va a sonar muy fuerte, pero es la realidad. Los adultos y sus decisiones mataron a esos niños. Sí, sí, voy a ser más específico. Los legisladores y la política de este país mataron a esos niños. Porque esas decisiones no los protegieron. Porque esas decisiones no evitaron que se tuviera acceso a este tipo de armas. Porque esas decisiones no les garantizaron la vida ni les brindaron protección. El mundo de los adultos hoy debe asumir responsabilidad también por la masacre de estos niños. Pero los que deben asumirla toda son aquellos que no hacen nada para protegerlos. Y en un acto de cinismo tratan de justificarlo de mil y un formas. en otro acto de cinismo insólito, la Asociación Nacional del Rifle continúa con su evento programado. No hay un ápice de respeto. Un ápice de respeto por la vida de estos niños. No hay vergüenza. Porque lejos de las decisiones que se deban tomar en legislación para proteger a los estadounidenses, solo por respeto a la memoria de estos niños y a la discusión nacional, este evento nunca debió haberse llevado a cabo. Es una afrenta. Es una forma de decir, no nos importa. Aquí seguimos mostrándoles las armas. Ese es el mundo en el que vivimos. Esa es la mentalidad de un grupo de estadounidenses. La mentalidad hasta el día que maten a uno de sus hijos. Iniciamos. Comenzamos con información de la última hora de la matanza en esta escuela primaria Rob de Uvalde, Texas. De acuerdo con una fuente familiarizada con la investigación, el atacante se escondió en un armario de la clase y esperó a que los agentes entraran. Una vez que estaban dentro, salió del armario y empezó a dispararles. También sabemos que durante el tiempo que la policía estuvo intentando abrir la puerta, el tirador les disparaba desde el otro lado de la habitación. Sin embargo, la policía de Texas respondió de forma errónea a la masacre. Sí, de forma equivocada. El director del Departamento de Seguridad Pública del Estado indicó en una conferencia de prensa que el jefe de la policía del distrito escolar decidió no entrar en el aula donde el atacante disparaba a alumnos y maestros. Sí, sí, escuchó bien. El jefe de la policía del distrito escolar decidió no entrar en el aula donde el atacante estaba disparándole a los alumnos y los maestros. ¿Por qué? Habrá que preguntarlo. Y en una corte, así debería ser. Por supuesto, esto, aseguró, fue una decisión equivocada. Mientras el tirador mataba a 19 agentes, esperaban en el pasillo. 19 agentes en el pasillo esperando por las llaves del aula y por la llegada del equipo táctico, sin hacer absolutamente nada, sin tomar ningún tipo de acción. ¿Usted se imagina esa escena? 19 agentes en el pasillo mientras suenan las detonaciones y dentro están masacrando a niños. Hay que esperar por una llave y hay que esperar a que llegue el equipo táctico. El comandante a cargo pensó que el sujeto estaba trincherado. Durante ese tiempo, los niños llamaban una y otra vez a los servicios de emergencia.
En retrospectiva, desde donde estoy ahora, por supuesto, no fue la decisión correcta. Equivocada. No hay excusa para eso. Pero de nuevo, yo no estaba así. Pero les digo, de lo que sabemos y creemos que debió haber un ingreso apenas se puede. Cuando hay un atacante activo, las reglas cambian.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, admitió que se le proporcionó información errónea tras la masacre y aseguró que está enojado por eso. Por otro lado, la prensa consiguió hablar este viernes con la madre del atacante, quien dijo que su hijo tenía razones para hacer lo que hizo. ¿Qué le puedo decir sobre esta declaración? Tenía razones para hacer lo que hizo. Y pidió que no lo juzgaran. Insólito, increíble. Razones para asesinar niños. Vamos a ver esto de Ana María Mejía desde Uvalde, Texas.
Buenas noches, Fernando. Y es que mientras seguimos oyendo estas historias desgarradoras, pero también lo que dicen las autoridades acerca de lo que aquí pasó el 24 de mayo, es decir, el pasado martes, obviamente las discusiones se centran en qué ocurrió exactamente allí, especialmente desde el momento en el que ingresa el atacante hasta el momento en el que es neutralizado. El gobernador de Texas, Greg Abbott, habló acerca de cómo se siente respecto a lo que dijeron aquí las autoridades. Oigamos.
Short answer, yes, I was misled.
Respuesta corta, sí, fui engañado. Estoy furioso por lo que sucedió. Estuve en este mismo escenario hace 2 días y le estaba contando al público información que se ha dicho en una habitación a solo unos metros de donde estamos ubicados en este momento. Escribí notas a mano en detalle sobre lo que todos en esa sala me dijeron en orden secuencial.
Y mientras la investigación continúa y seguramente próximamente sabremos más detalles de lo que allí ocurrió, se conoció un testimonio y es el de la mamá de Salvador Ramos. Oigamos lo que dijo.
No tengo palabras para decir, porque no sé lo que estaba pensando. Él tenía sus razones para hacer lo que hizo. Era bien calladito, era bien callado, bien, he was to himself. Él no le molestaba a nadie, él no le hacía nada a nadie.
Se hace difícil entender el dolor de esta madre que también perdió a su hijo y tendrá que vivir con lo que él hizo aquí en esta escuela primaria de Roth. Y es que acabó con la vida de 21 personas, entre ellas 19 niños, 21 familias que no volverán a ver a su ser querido. Fernando.
Gracias, Ana María. Qué fuerte escuchar ese testimonio. No hay razón para hacer lo que hizo. Quiero pensar que la madre, que como bien dice Ana María, también perdió a su hijo, estará en una especie de shock, de trauma, que tal vez no le dé claridad mental para decir lo que escuchamos, ¿no? Ahora, los que sí tienen claridad mental, pero es aberrante su claridad mental, aberrante, repudiable, es una actitud asquerosa. Es asqueroso lo que hicieron. Es la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, por sus siglas en inglés. ¿Por qué le digo esto? Porque a pesar de todo lo que ya hemos venido mostrándole, y este discurso, este debate nacional sobre el tema de las armas, el control de las mismas y las que causan la muerte y las masacres que hemos visto en Estados Unidos, y después de este acontecimiento, pues esta Asociación Nacional del Rifle no le importó. Ahí mismo en Texas, en Houston, inauguró su convención anual. ¿Sí? Y esto es a solo unos cientos de kilómetros de Uvalde. No tuvieron ni siquiera el tacto de decir, miren, vamos a posponer esto porque hay un debate importante en el país. No estamos de acuerdo con el debate, o lo que usted quiera. Pero después de este acontecimiento, hacer esto, su convención anual con lo mismo, ¿no? Con las armas ahí. Pero además de eso, decenas de personas llegaron ahí, ¿no? Se congregaron alrededor del centro de convenciones. ¿Qué fueron a hacer? Pues lógico, protestar contra la convención, exigiendo poner fin a los tiroteos masivos en Estados Unidos. Pero mire, si no pueden suspender un evento de esta naturaleza, ¿Qué pensar que van a poner fin a tiroteos masivos en Estados Unidos? Además, eso está en manos de los legisladores, hombre. Debería darles vergüenza, gritaban los manifestantes. Que no la tienen, evidentemente. Pero no, a muchos republicanos de alto perfil no les dio vergüenza incluso asistir. Republicanos, sí, políticos asistiendo a esto. Aunque algunos, como el gobernador de Texas, Greg Abbott, canceló su participación. De milagro, que lo canceló Greg Abbott. Pero otros políticos participaron. Es que ni siquiera les importa un tema de imagen. Es tan poderosa la Asociación Nacional del Rifle para ellos que tenían que ir. Porque hasta en un tema de asesoría de imagen pública se le dice, ¿sabe qué? No acuda. Hay un debate terrible acerca del tema de las armas en Estados Unidos. No va a ser bien visto estando en este evento. Ah, no, no, no les importa, no les importa. Acudieron republicanos de alto perfil. El gobernador de Texas fue demasiada la presión y no fue, ¿no? Al menos de forma física. Ahora, el CEO de la Asociación Nacional del Rifle, Wayne LaPierre, insistió en que restringir el derecho de los estadounidenses a defenderse, es decir, a portar armas, no es la respuesta y nunca lo ha sido. Pero es que desde ahí, es que hay que hablar, claro, hay que explicarles, porque esta gente no sabe ni hablar, ¿no? Es que, señor LaPierre, nadie está restringiendo o buscando restringir el derecho de los estadounidenses a defenderse. No, se puede defender. Es más, señor LaPierre, hay gente que se defiende con piedras y palos en mi país. ¿No? Con ganas de defenderse. Nadie está diciendo eso. Si para usted defenderse es portar armas, tampoco se está diciendo eso. Es que hay armas que no deben estar al alcance de nadie más que del ejército. Eso es lo que se está diciendo. ¿Pero qué parte es la que no entienden? El invitado estrella de la convención fue, por supuesto, el irritante expresidente Donald Trump. Irritante. ¿Qué hizo? Aprovechó el palco para arremeter contra el presidente Joe Biden y para defender el derecho a portar armas. Escúchenlo.
Cuando Joe Biden culpó al lobby de las armas, estaba hablando de estadounidenses como usted y junto a otros demócratas estaba sugiriendo vergonzosamente que los republicanos están de acuerdo con permitir que ocurran tiroteos en las escuelas. Esa retórica es altamente divisiva y peligrosa, y lo que es más importante, está mal. No tiene cabida en nuestra política, ya que siempre a raíz de estas tragedias, las diversas políticas de control de armas impulsadas por la izquierda no habrían hecho nada para evitar el horror que tuvo lugar, absolutamente nada.
A veces se siente inútil el exponer todos estos temas, cuando uno escucha estos pensamientos cavernícolas, irracionales, absurdos, infantiles. Mientras tanto, hay una comunidad y familias rotas, destruidas, que no entienden, como nadie entendemos, por qué tuvieron que perder a sus seres queridos de esa manera, a sus hijos, a sus niños. Que no entienden por qué un joven de 18 años pudo comprar con facilidad 2 rifles de asalto. No uno, 2 rifles de asalto al cumplir 18 años. No puede comprar una cerveza, pero sí tuvo acceso a 2 rifles de asalto. Rosa Flores con el informe.
En el pequeño pueblo de Uvalde, en Texas, los corazones están tristes.
Perdí familia y amigos a esto y no lo puedo tolerar.
Y el dolor es palpable.
Mi corazón sufre. No podría imaginarme mi vida sin mi hija.
Mientras la comunidad confronta lo inimaginable. 19 niños en una escuela primaria y 2 maestros asesinados en una aula.
No puedo, no tengo más lágrimas después de llorar todo el día de ayer. No puedo.
Con los nombres de las víctimas escritos en cruces. ¿Cómo estás?
Heartbroken. Descorazonada.
Especialmente los padres.
Sí, los padres, Dios mío.
Las emociones son intensas en el restaurante mexicano cercano. Deli Martínez nació y creció aquí, asistió a la escuela primaria Rob.
We are like a big family here. We really are.
Somos como una gran familia aquí. Realmente lo somos. Y es desafortunado lo que sucedió aquí. Realmente lo es.
En Uvalde, parece que todos conocen a alguien que fue impactado por esta tragedia. Víctor Rivera se mudó aquí recientemente y dice que hasta él conoce a varias personas que perdieron sus hijos.
Rezo de que estas familias estén bien y rezo que los niños descansen en paz.
El dolor impulsa el debate sobre armas. Algunos residentes pujan por subir la edad mínima para comprar armas.
Dejen que cualquiera use un arma que tiene 20 años, 21 años o más. Necesitamos armas. Necesitamos protegernos.
Y por armar a los maestros.
Los maestros deberían portar. Esa es una de ellas, definitivamente. ¿Cómo se supone que uno debe proteger a los niños detrás de una puerta cerrada cuando hay un arma que puede atravesarla?
Uno por uno, los miembros de la comunidad han estado llevando flores a otro memorial que se va agrandando. Este también es una escena de crimen.
Fui a la escuela aquí y mi sobrina vive a unas cuadras. Mi familia vive prácticamente detrás de la escuela. Esta es mi casa.
Para muchos miembros de esta comunidad, el dolor es abrumador, como para esta abuela que la superó la emoción. Sus palabras están grabadas en la cruz de una de las víctimas. Ella escribió: "Siempre te amaré, mi bella nieta".
Solo Dios puede sanar. Dios sanará a Uvalde.
Rosa Flores, CNN, Uvalde, Texas.
Vamos a cambiar el tema, por supuesto, porque está en juego todo un país en la decisión que vayan a tomar precisamente los colombianos y las colombianas este próximo domingo 29 de mayo en lo que es la primera vuelta de la elección presidencial. Así que, como lo hemos hecho durante toda la semana, además de tener a los candidatos, al menos dos de ellos, de los tres punteros, porque Gustavo Petro, del Pacto Histórico, no nos dio respuesta, ¿no? Lo invitamos durante toda la semana, pero pues no apareció. Quería dejarlo nada más claro, a diferencia de Fico Gutiérrez, que sí estuvo, y también Rodolfo Hernández. Así que, para dejarlo asentado. Vamos a cerrar la semana con esto. Por supuesto, el domingo estaré llevándole la cobertura y los resultados junto al equipo de CNN, con todos mis compañeros. Y bueno, a partir de este momento vamos a estar utilizando la etiqueta Conclu Voto Colombia, es el hashtag o etiqueta Conclu Voto Colombia. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Mire, recientemente la Defensoría del Pueblo de Colombia presentó un informe en el que advierte sobre el aumento del riesgo en varios municipios del país, muchos por cierto, ¿Por qué? Por el incremento de las acciones del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el Clan del Golfo. De los 521 municipios que se monitorean, más de la mitad, 290, están bajo riesgo extremo y alto de vulneración de los derechos de la población. Esto es muy importante, mucho más en un escenario electoral. Ante este contexto, la Defensoría exigió que se garanticen las condiciones de seguridad. Pero a ver, ¿cómo garantizarlas? Estamos hablando de 290 municipios. Si no se ha hecho hasta ahora, difícil será que para el domingo, que son las elecciones presidenciales, se pueda garantizar la misma, ¿no? ¿Ha habido respuesta por parte de las autoridades? Si la ha habido, ¿qué se ha hecho? ¿Y cuánto se puede avanzar? ¿Cuánto se puede avanzar? Como siempre digo yo, ¿no? A la carrera, dejando todo para el final. Este tema es sumamente delicado. ¿Por qué? Porque hemos visto procesos electorales en otros países trastocados precisamente por temas de violencia. Ya hablamos aquí en el programa de la violencia político-electoral. Ya lo hablamos. Ya le presentamos las cifras, ya le presentamos los datos. Esa es una, y esa tiene que ver con los políticos. Violencia y políticos. Pero la población en el proceso, pues vamos a hablar con mi invitado a ver qué tiene que decirnos. Le doy la bienvenida a Carlos Camargo. Carlos Camargo es el defensor del pueblo de Colombia. Me acompaña desde Bogotá, la capital colombiana. ¿Cómo está, defensor? Bienvenido, gracias.
Muy buenas noches. Un saludo muy especial a la teleaudiencia de CNN en español.
Gracias, gracias por acompañarnos. Oiga, defensor, suena alarmante de los 500 y tantos, 291... están en esta situación de los municipios, hablando, por supuesto, ¿no? 521 municipios, 291. más de la mitad estarían en una situación pues grave, ¿no?, de alerta. Yo le quiero preguntar, ¿es una percepción correcta desde afuera? ¿Esto es alarmante o no lo es?
Bueno, muy oportuno tener esta oportunidad de informar y compartirle el ejercicio que se viene adelantando desde la Defensoría del Pueblo, desde el sistema de alertas tempranas. El 17 de febrero emitimos la alerta temprana 04 de 2022 en contexto electoral. Recientemente emitimos el informe de seguimiento a la alerta temprana 04 de 2022, donde hemos podido evidenciar la evolución de los escenarios de riesgo, así como también la persistencia de muchos de ellos, y revisar una vez más el nivel y el grado de cumplimiento por parte de las distintas autoridades y, por supuesto, el efecto de las medidas adoptadas. Por eso, en el marco de este informe de seguimiento, que es un informe, es un documento de advertencia preventiva, que de manera autónoma la Defensoría del Pueblo, a través de su sistema de alertas tempranas, monitorea las distintas situaciones y escenarios de riesgo en los distintos territorios. Y es así como resultado de ese monitoreo y de ese análisis, hemos podido evidenciar que 290 municipios del país, de los 521 que fueron monitoreados por el sistema de alertas tempranas, se encuentran en riesgo extremo y riesgo alto de vulneración de los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones, producto del accionar de los grupos armados irregulares. Yo creo que esto es una gran oportunidad que tenemos todo el aparato interinstitucional del Estado colombiano para, atendiendo las recomendaciones, tomando todas las acciones a las que haya lugar para lograr mitigar todos los riesgos que se advierten, riesgos en términos de amenazas, homicidios, extorsiones, desplazamientos intraurbanos, reclutamiento forzado, todas las prácticas irregulares a las que vienen de manera reiterada accionando los grupos irregulares en el territorio.
Y le pregunto de nuevo, defensor, porque gracias por darme todo el contexto, pero esto debe ser interpretado como algo alarmante, porque estamos hablando de municipios muy importantes que se encuentran con riesgo extremo, como Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Antioquia, Caquetá, en fin. Y usted me está diciendo esto en un contexto electoral en el que además hacen la recomendación de que se deben implementar mecanismos de investigación y verificación por las denuncias. Y yo me pregunto, esto fue de abril, este informe, estamos hablando de abril 2022, pero ¿se ha hecho algo o se está llegando exactamente igual al proceso electoral, donde puede haber vulneración de derechos humanos? Imagínese si no puede haber vulneración en el proceso electoral. ¿Es alarmante o no lo es?
Es alarmante la situación, toda vez que hemos podido evidenciar en los últimos días las amenazas a través de comunicados, a través de panfletos, amenazando, intimidando a la población civil a que no se les permita ejercer de manera libre el derecho al voto el próximo domingo. Por eso el llamado que hemos hecho desde la Defensoría, y es un llamado preventivo donde están activadas todas las competencias y funciones que tienen las instituciones del Estado para lograr mitigar los riesgos que hemos advertido desde el sistema de alertas tempranas. Por eso la situación, una vez más, es alarmante, y por eso es el llamado que hacemos a los grupos irregulares a que mantengan al margen y por fuera de las acciones armadas a la población civil. Y otro llamado contundente es decirle a la población civil que ejerzan de manera secreta y libre, y que bajo ninguna coacción, bajo ningún constreñimiento por parte de los grupos irregulares.
Sí, bueno, está muy lejos de que le vayan a responder positivamente los grupos delincuenciales, por supuesto. Oigan, pórtense bien, por favor. Sí, nos vamos a portar bien. Imposible, ¿no? Vaya, Entiendo que es parte de un protocolo, un proceso, pero evidentemente eso no va a ocurrir. Que la gente pueda votar libremente y sin temor, eso depende precisamente del trabajo que hayan hecho las autoridades y de que no vayan a coaccionar para que tengan que votar por uno o por el otro. La pregunta concreta hace el llamado la Defensoría del Pueblo. Me parece muy bien, pero se han hecho muchos llamados en otras cosas y no ha habido respuesta. Y la pregunta es esa. ¿Hubo respuesta? ¿Hubo acciones? ¿Ustedes han detectado que realmente el Estado colombiano respondió a la alerta y a la alarmante situación que está en este informe? Me lo dice después de la pausa, si le parece, defensor. Estoy con Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, y me acompaña desde Bogotá. Ya regreso. Continúo con Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, me acompaña desde Bogotá. Defensor, yo le preguntaba, ya lo decidimos, por cierto, es una situación alarmante, se hace el llamado, pero bueno, definitivamente no está en las manos de la Defensoría el poder tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar que no sean vulnerados ningún tipo de derechos, ¿no? Ni derechos humanos, ni el derecho al voto en todos estos municipios que se encuentran en riesgo. Mi pregunta concreta es, ¿ha habido alguna respuesta? ¿Qué respuesta hubo y qué acciones se dieron? O todo lo contrario, no ha pasado nada. ¿Qué hizo el gobierno del presidente Iván Duque?
No, de manera afirmativa, la respuesta institucional ha sido efectiva, ha sido de manera muy proactiva. La manera como han atendido las recomendaciones de la Defensoría del pueblo en los distintos niveles, en el nivel municipal, en el nivel departamental y en el nivel nacional. Nosotros emitimos varias recomendaciones, básicamente se concentran en 5 ejes temáticos. Son recomendaciones que van orientadas y dirigidas a las distintas instituciones del Estado, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fuerza Pública, a la misma Fiscalía General de la Nación, basadas en acciones eficaces que vienen adelantando las distintas instituciones, repito, del Estado. Aquí no solamente está involucrado las agencias que pertenecen o que están adscritas al gobierno nacional. En eso hay que hacer una precisión muy importante porque el mecanismo es un mecanismo que le corresponde a todas las instituciones del Estado en su órbita de competencia. Encontramos la implementación de acciones extraordinarias en todos los niveles para lograr la protección eficaz de las poblaciones. Encontramos también lograr estrategias contundentes de inteligencia que permitan las condiciones adecuadas de seguridad para la participación en los comicios electorales. Es un tema que le corresponde a la fuerza pública, a los organismos de seguridad del Estado y, por supuesto, a la misma autoridad electoral en lo que ellos concierne. También activar los diferentes mecanismos de investigación y verificación requeridos ante las denuncias que pudieran presentarse, no solamente por hechos de delitos electorales, sino toda clase de situación de riesgo como amenazas, extorsiones, intimidaciones a la población civil y también a las campañas electorales. Hemos visto que hemos recibido varias denuncias en lo que tiene que ver amenazas a la población civil, así como también a simpatizantes, a miembros de las diferentes campañas. Los grupos armados ilegales están con el interés de incidir, de tomar injerencia y presionando y constriñendo a la población para tratar de jugar un papel a favor de alguna de las candidaturas. de manera de que en el marco de las recomendaciones nosotros hemos planteado a las distintas autoridades lo que tiene que ver con la vigilancia y el monitoreo del normal desarrollo de los comicios electorales en todo el territorio nacional.
Pues, defensor, esperemos que se logren cumplir todas estas recomendaciones, ya lo decía usted, a los tres niveles, ¿no? Porque no solamente es el gobierno nacional, también es a nivel estatal, a nivel municipal, que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto con toda libertad, sin ninguna presión y, sobre todo, sin ningún tipo de violencia. Eso es lo más importante. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, esperemos que sean de la mejor manera, pero le agradezco que me haya acompañado esta noche, defensor. Y bueno, también muy importante el alertar con tiempo esto que se ha hecho por parte de la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias, defensor, y pues que tenga buen fin de semana. Suerte con este proceso.
Muchas gracias. Yo quiero dos mensajes adicionales antes de concluir. Es muy importante que la opinión pública en general...
Brevemente, por favor.
Las poblaciones en los distintos territorios, en los lugares más recónditos, tanto en la parte rural como en los centros urbanos, que sepan que la Defensoría ha dispuesto un plan operativo electoral de más de 3.000 funcionarios, contratistas, defensores públicos para hacerle el acompañamiento y el seguimiento a los procesos electorales. Y en segundo lugar, una invitación a toda la ciudadanía que nos esté viendo en estos momentos y escuchando en los lugares del territorio nacional, que ejerzan de manera libre, sin presiones, sin coacciones, sin constreñimiento por parte de los grupos irregulares, el derecho al voto. Lo hagan de manera secreta, donde elijan el candidato o la fórmula de su preferencia. De manera de que eso es la base fundamental para mantener este sistema democrático.
Que así sea, defensor. Mil gracias de nueva cuenta. Suerte este fin de semana con el proceso electoral. Muy amable.
Feliz noche, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por atendernos. Hago una pausa y regreso. Pobreza, desigualdad, desempleo, violencia, divisiones sociales, desafíos económicos, por supuesto, como el de combatir la inflación con una nueva reforma tributaria. Estos son tan solo algunos de los principales retos que tendrá el próximo presidente de Colombia cuando asuma su mandato el 7 de agosto para un periodo de 4 años. Wilson Barco tiene más en este informe desde Cali.
Colombia. Un país con más de 48 millones de habitantes tiene una gran expectativa sobre los retos que deberá asumir el próximo presidente. En el 2021, este país vivió un estallido social sin precedentes, detonado por los problemas que dejó la pandemia y el rechazo a un proyecto de reforma tributaria que anunció el gobierno en medio de una crisis fiscal. El malestar se montó sobre un brutal impacto de la pandemia que provocó un aumento de casi 7% en la pobreza monetaria entre 2019 y 2020, con cerca de 4,5 millones de personas que se sumaron a la población cuyos ingresos están por debajo del mínimo para cubrir necesidades básicas, según el Departamento Administrativo de Estadística Nacional, DANE. Según la agencia estadística, los subsidios del gobierno durante el máximo de la pandemia ayudaron a que la cifra no sea peor.
Pues vemos que las ayudas institucionales en el año 2021 contribuyeron a reducir la pobreza por sí solas en su agregado en 3.6 puntos porcentuales entre el año 2020 y el año 2021.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, concluyó en su más reciente informe que Colombia tiene uno de los niveles de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad de mercado laboral más altos de América Latina. Sobre el empleo, la OCDE señala que más del 60% de los trabajadores están en una situación de informalidad laboral, sin estar registrados en la seguridad social, lo que reduce la productividad y los ingresos tributarios. La organización agrega que el país tendrá que hacer una reforma tributaria este año para que el crecimiento de la economía sea positivo.
El quintil inferior de los hogares colombianos perdieron gran parte de sus ingresos en 2020, pero desde ese entonces la economía ha repuntado. El PIB ha superado su nivel prepandémico en el tercer trimestre de 2021 y se proyecta un crecimiento fuerte en 5,5% para este año y 3,1% para el próximo año.
Otro problema es la seguridad urbana y rural que enfrenta, que cada vez es de más violencia, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz en Colombia, Indepaz.
Por la expansión de todas estas formas de violencia, de grupos armados, de mafias, de estructuras criminales que se prolongan con carteles internacionales, pero que tienen en los territorios colombianos, por lo menos en 250 municipios, de los 1.100 municipios de Colombia tienen impactos.
Y es que las cifras de violencia han aumentado en buena parte del país en los primeros meses del 2022.
Se está produciendo asesinatos, ya habíamos 74 solamente, este año líderes han sido asesinados, hay cerca de 40 masacres cometidas y 70.000 personas desplazadas por formas de violencia.
Uno de los retos mayores que tendrá el nuevo presidente será buscar una reconciliación social, problema que se evidenció después del paro nacional que duró 51 días en el 2021 y que, según los expertos, en los últimos meses se agudizó tras las campañas políticas del Congreso y la presidencia.
Porque Colombia está tan polarizada que siento que la división es por razones ideológicas y razones inclusive sociales son muy profundas. Colombia, todo el mundo habla que tuvimos un proceso de paz hace algunos años. Nosotros necesitamos hoy un verdadero proceso de reconciliación nacional. No un proceso de paz con un grupo armado puntual, sino un proceso de reconciliación nacional entre todos los colombianos.
También la agenda del próximo mandatario deberá tener un plan de acción para 1.800.000 venezolanos que hay en el país, además de darle continuidad a los compromisos con los jóvenes colombianos, que esperan educación y nuevas oportunidades. Para CNN, Wilson Barco, Cali, Colombia.